desde la Iglesia Bautista West Bronxville, en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro, con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Feliz año a los que nos escuchan por Radio Bautista, feliz año a los que nos escuchan y nos ven en YouTube y también en Facebook. Hoy voy a terminar en esta noche con la segunda carta del apóstol San Pedro, que está allá en las cartas universales. Le he titulado al mensaje de esta noche, El más grande deseo de Dios. Vamos a ponernos en pie, vamos a descansar un poquito, vamos a buscar en nuestras Biblias, o vamos a buscar en el Nuevo Testamento, si les hemos entregado por ahí, la segunda carta del apóstol San Pedro, capítulo 3, versículos 9, nada más. Es solamente un versículo y quiero dar lectura la primera vez y en la segunda ocasión lo vamos a hacer todo fuerte. 2 Peter, chapter 3, verse 9. Segunda carta del apóstol San Pedro, capítulo 3, versículo 9. Vea lo que dice la Biblia. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Leemos de nuevo todos el 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Padre, tu palabra en mi mano y la oración de siempre, y en mi corazón la profunda gratitud para contigo por permitirme ser el pastor de esta iglesia hasta el día de hoy. Ruego que tu palabra no regrese a ti vacía y que edifiques a tu iglesia en un tema tan importante. En el nombre de Jesús, amén. Pueden tomar asiento, mis amados. La segunda carta del apóstol San Pedro es el libro número 61 de la Biblia. Chamo, hemos venido predicando un sermón sobre cada uno de los libros de la Biblia. Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Difícil, después de tan lindo material, después de tanta buena información que hay, escoger un sermón es muy difícil. Es más difícil escoger el sermón que hacer el sermón, porque todo es bueno. Salimos de todo lo que es Pentateuco, libros históricos, libros poéticos, profetas mayores, profetas menores, evangelios, libro histórico de Hechos, las cartas de Pablo, Hebreos, las cartas universales que comenzamos con Santiago, ahora ya vamos primera y segunda de Pedro, nos queda el siguiente domingo, primera, segunda, tercera de Juan, Judas y por último Apocalipsis, y se terminó de esta forma, de una forma secuencial, de una forma en la cual sistemática hemos venido predicando. Esta carta fue escrita muy poco antes de la decapitación de Pablo. Ya habían algunos tumultos, ya habían algunos brotes de apostasía, ya habían algunos brotes de insatisfacción eclesiástica. Las congregaciones plantadas por Pablo y otras que nacieron por el efecto dominó que se dio por las iglesias que crecían en número, empezaron a dejar de hacer lo que Pablo les encomendó. Y empezaron a brotar, a pulular, empezaron por ahí a salir falsos maestros, empezaron a salir soñadores iluminados. Así que el tema principal de esta carta, que apenas tiene 3 capítulos, y esta carta la puede leer usted en 10 minutos, y si no está suficiente convencido o convencida, vuélvala a leer y va a encontrar algunos detallitos que ahí aparecen. El tema principal es acerca de los falsos maestros que nos ofrecen un montón de cosas, hablan bonito, tienen labia, pero que en realidad no están apegados a la sana doctrina o a la palabra del Señor. Vendrán también, ojo con esto, burladores. Hay una persona, hay una figura que está ahí que no quiero que la dejemos de pasar. Si me la ponen, por favor, ahí, la figura que está por ahí, por favor, a continuación. No puedo mencionar el nombre de esta persona. Nunca me cayó bien. Nunca me detuve para ver sus entrevistas. Un gran maestro, un gran físico, metafísico y toda la cuestión. americano, y empezó a hablar cosas horribles de Dios. Cuando usted ama a Dios y cuando Dios le ha hecho algo a usted que no se lo ha hecho nadie, usted empieza a amar a Dios y a defender a Dios porque nadie ha hecho lo que Dios ha hecho por usted. Le decía esto al hermano Tony Izaguirre hoy, se va a enamorar más de Dios. Va a empezar a ver usted ya con mayúscula las cosas que Dios hace. Le va a dar valor, va a dimensionar, va a intensificar más, va a ver a Dios desde otra óptica, desde otra perspectiva. Y este hombre terminó gradualmente, Dios no se lo acabó de un solo, sino que gradualmente lo fue llevando hasta poner en una silla de ruedas y fue un ridículo mundial. Y murió de una forma fea. Sé el nombre, lo conozco, nunca me cayó bien porque habló mal de mi Dios, del Dios que a mí me ha tratado como a nadie. Pero es la época de los burladores. Es la época de las personas que te van a dejar con la palabra en la boca cuando querrás hablarle del mensaje del Evangelio. Es la época de las personas que se van a burlar de la iglesia, del sistema religioso, se van a burlar de los pastores, se van a burlar de usted, te van a decir que te lavaron la cabeza, te van a decir que están en la iglesia porque quieren algo de ti. Esta es la temporada. Esta es la temporada de eso. Y también es la temporada de las perturbaciones de las creencias de los cristianos. Parece ser como que son ciclos que se abren y se cierran. Ya dejó de ser tan fuerte este movimiento de la... fue muy fuerte la teología de la liberación allá en los años 80, 90, en Centroamérica, parte de Latinoamérica. Luego apareció esta doctrina de la prosperidad. Y luego vienen otras cosas, ¿no? Y han pasado, y pasan porque van a pasar, porque son ciclos. Pero en esos ciclos van arrastrando a un montón de gente que no está firme en las cosas del Señor. Y Dios ha querido, ojo con esto, Dios ha querido comunicarse con nosotros por medio de lo que se conoce como la revelación divina. Para que nosotros podamos llegar a conocerle lo que de otra forma jamás podríamos llegar nosotros a darnos cuenta de lo que es Dios, de su soberanía, de lo que representa, de lo que Él es y de lo que tiene reservado por nosotros. Pero llegué a extraer esto de las notas de nuestro seminario para que ustedes tengan estas cosas que son las que enseñamos en las aulas. Existen tres tipos de revelación divina. La revelación natural, que es por medio de la naturaleza, o la misma, la conciencia. La conciencia puede no solamente cauterizarse, sino que puede también enfermarse o podrirse, ¿no? Y es por eso que hemos tenido nosotros esas conciencias cauterizadas, donde ya no hay, ya se terminó todo sensibilidad, ya no hay aquel acto humano. Haces daño y no te duele, dices cosas y no te arrepientes, cometes atrocidades y como que es un logro, ¿no? Eso significa que la conciencia está cauterizada. Pero viene también una revelación especial, que es a través de la Biblia. Y en uno de los cuatro puntos que yo tengo en esta noche, voy a mencionar que uno de los grandes deseos es que Él quiere hablar contigo. Él quiere comunicarse contigo por medio de su palabra. O lo que se llama revelación directa, esto es cuando el canon de la Sagrada Escritura no se había cerrado, cuando Dios hablaba directamente al sacerdote, a los profetas, a los patriarcas, hablaba directamente a los que Él quería comunicarles algo para que le comunicaran al pueblo, sin necesidad de un intermediario. Entonces, estamos viendo esta revelación. Así que nosotros debemos de sentirnos afortunados que Dios no tiene nada reservado, no tiene sus cubículos ahí que están bajo llave porque no quiere que conozcamos los misterios. Espérenme un segundito. Eso se llama transparencia. Dios quiere que nosotros conozcamos su carácter. Dios quiere que nosotros conozcamos su soberanía para que entendamos qué es lo que Dios puede hacer y que entendamos que Dios es soberano y Él hace lo que quiere, cuando quiere, a quien quiere, sin tener que darnos explicación de ninguna de estas cosas. Queremos conocer cuál es el plan de Dios que tiene para mi vida, cuál es el plan de Dios que tiene para con mi familia, para con mi ministerio. Yo lo he mencionado varias veces y he tomado tres decisiones y estoy por tomar una cuarta decisión, de la cual yo no quiero equivocarme. Las tres decisiones fueron acertadas. Casarme con la mujer que Dios me tenía preparada en San Francisco en el año 1986 fue la decisión más acertada en esos momentos de confusión como joven, inquieto, pero le agradezco a Dios que Dios haya preparado a mi esposa y que yo haya visto en mi esposa a la mujer que sería mi mujer por los últimos 38, 39 años que tenemos. Tomé una decisión que no fue fácil tomarla, dejar una iglesia bonita, dejar una iglesia estable, después de 5 años de pastorado en una ciudad que se llama Stockton, en California. Había sido y me había convertido en el presidente de la conferencia pastoral de todo el estado de California, el pastor más joven con edad de 26 años. La iglesia creció de 22 personas a 233 en un año y medio. Y aparece como que hubiera sido un interruptor de mi ministerio. Conozco a un predicador por medio de su mamá, el doctor Edgar López Bertrán. Nos conocimos en San Francisco, platica conmigo, me lleva a El Salvador, regresa otra vez conmigo y me hace la propuesta. Me dijo, quiero que vayas conmigo a trabajar para ser el copastor mío durante los próximos 4 años. Dejar aquella iglesia, dejar el estado de San Francisco, dejar la ciudad donde nacieron mis hijos, mi esposa dejar a toda su familia, tener que irnos. Ustedes saben los que vivimos cuando estamos separados de la familia. Pero tomé la decisión correcta porque allá en El Salvador fui a aprender lo que he puesto en práctica por los últimos 33 años para acá. Y la tercera decisión, y lo digo con bastante libertad, fue yo no andaba buscando trabajo, esta iglesia no tenía pastor, mi término se llegaba a su cumplimiento final, llegaba a lo que se llama en el término, en la jerga ministerial, llegaba a mi furlough, llegaba a terminar yo mi compromiso con la Convención Bautista de los Estados Unidos como misionero de ellos en El Salvador, y regresar y donde tenía 2 iglesias donde me estaban esperando. La iglesia en Stockton, que era la iglesia que yo primero pastoreé, y una iglesia donde estaba un pastor llamado Carlos Hernández, que saldría de ahí y se iría para ser un ejecutivo en AT&T en Sacramento, California. 2 iglesias bonitas que habría que hacer unos ajustes al regresar, pero recibo yo una carta de esta iglesia y donde no había pastor, donde me invitaban para que yo viniera a ser el candidato. La iglesia decidió quedó fuera y desde entonces aquí estoy muy agradecido. Hay decisiones que todavía tomar, hay planes que no me quiero equivocar. Yo no quiero quedarme ni un día más en esta iglesia si Dios quiere que yo me vaya. Y yo no me quiero ir de esta iglesia si Dios quiere que yo me quede. Entonces es bien difícil jugar esto y tocar como le llaman los músicos, tocar de oído. Porque una nota mala, un mal oído y cometes el error. Entonces, por eso es importante todo esto de conocer el amor de Dios, que es grande. Dios no es como el hombre que se esconde o que se oculta o que engaña o que miente o que promete y después no cumple, como lo hizo con José hoy en la mañana en el sermón que le prometió y todo se lo cumplió. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver nosotros en esta noche? ¿Cómo es que nosotros podemos concederle a Dios los deseos que Él tiene? Si le hemos llegado a amar tanto, si le hemos llegado a respetar tanto, es por eso que hemos dicho que el hombre, que mientras más conoce a Dios, mejor le sirve. When you know who he is, when you know who she is, she's the bank director, she's the owner, or she's the CEO, or he is the number one. Por ejemplo, nos hemos dado cuenta. Víctor, un par de veces nos hemos encontrado con autoridades altas en el HED. Andan sin uniforme, nos hemos encontrado con el sheriff, normal. Su camisa de particular, su esposa con la carreta, nos hemos encontrado con el juez Eddie Treviño juntamente con su esposa. Y no andan presumiendo, no tienen guardaespaldas, no andan en carros de alta gama, no andan ellos así de apantallando. Pero cuando, claro, entonces eso hace que uno no conozca a la persona, pero cuando tú sabes quién es esa persona, tú le tratas de la forma de vida. Eso es lo que queremos y pretendemos, que mientras nosotros lleguemos a conocer más y mejor a Dios, le vamos a servir mejor. ¿Cuál es el primer deseo de Dios? El deseo más grande de Dios es que usted y yo le podamos conocer. Fíjese que hay algo interesante, y lo dijo el profeta Jeremías, En Jeremías capítulo 24, versículo 4 al 7. Hay algo que quiero que vea usted cómo es que Dios, siendo el creador de los cielos y la tierra, el eterno, el Yahvé, Yahweh, Elohim, el Shaddai, el Todopoderoso, Jehová, el Rey de los ejércitos. Bueno, imagínense. Y vino a mí palabra de Jehová diciendo, está hablando el profeta Jeremías, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, como a estos higos buenos, así miraré a los transportados de Judá, a los cuales eché de este lugar a la tierra los caldeos para bien, porque pondré mis ojos sobre ellos para bien, y los volveré a esta tierra y los edificaré. Pero vea la parte final. Y no los destruiré, y los plantaré y no los arrancaré, y les daré corazón. Aquí está. Es problema, ahí donde radica el problema. Que no tenemos un corazón inclinado hacia las cosas de Dios o hacia Dios. Entonces, Él nos quiere dar un corazón para que me conozcan, dice. Que yo, regresemos que no he terminado con la cita porque no me lo puedo de memoria todo. Que yo soy Jehová y me serán por pueblo y yo les seré a ellos por Dios porque se volverán a mí. Ahí está, de todo su corazón. Probablemente parte del corazón le pertenece a Dios. Probablemente hay un área en nuestra vida que no se la hemos dado. Y el deseo más grande de Dios es este, que nosotros le podamos conocer. Que usted y yo sepamos quién es Él. Que usted y yo sepamos qué es lo que Él puede hacer. Para Dios, dice la Biblia, que no hay nada imposible. Que usted sepa de lo que Dios es capaz de hacer. Y sobre todo, esto es interesante, que usted pueda conocer cuáles son los planes que tiene para usted. Esta es la parte más interesante. ¿Se recuerda usted cuando existían las famosas aquellas máquinas de VHS o de VHS o de, creo que era Beta en Venezuela, ¿no? Los cassettes Beta. Llegó un predicador a El Salvador y dijo, ¿qué te parece que te morís? Llegás al cielo, le entregaste tu corazón a Jesús, pero fuiste un cristiano promedio. Entonces te dice Dios, vení para acá, sentate ahí en esa silla, entregame el video de tu vida. Y empezaste a mostrarle a Dios todas las escenas de tu vida. Ajá, eso es todo. Sí. Y ahora viene Dios y quita el Beta o el VHS y dice, pues si me hubieras hecho caso, mete el VHS, Dios, el Betamax, y le dice, esto es lo que tenía yo preparado para ti. ¡Wow, qué película! ¡Wow, qué película! Distinta. Por eso la Biblia dice, mis pensamientos no son como tus pensamientos. Mis planes no son como tus planes. Mis planes son superiores. Mis pensamientos son superiores. Y esto nos va a pasar a todos. Por más que usted haya tenido una vida espectacular, porque por más de que usted haya sido un hombre o una mujer sobresaliente en la vida, las cosas que Dios tenía preparadas para nosotros son definitivamente superiores y mejores que las cosas que nosotros planeamos. Entonces, lo que yo quiero a través de esta carta es que nosotros podamos, Señor, decime, ¿qué querés que yo haga? Decime, ¿qué querés que yo deje de hacer que afea mi testimonio? Decime, ¿qué querés que yo pare de hacer estas cosas que no son buenas para mí? Decímelas, quiero aportar. ¿Y cómo vamos a aprender esto? A través de su palabra. Por eso que en el segundo punto, vea lo que dice. Dios desea hablar con usted. Hagamos una forma de una imaginarnos que en la casa, en la sala o en el mueblecito donde está la entrada, hay una Biblia abierta. Y esa Biblia está abierta ahí y nunca la has visto, nunca la has leído. Decía un predicador, si la Biblia hablara, te dijera, ¡shh! ¡Hey! ¡Shh! ¡Léame! Un día unas muchachas, amigas mías, que son vecinas acá nuestras de Víctor y de mí aquí en la iglesia, por algunas cosas mi vehículo se ensució. Usted sabe que aquí no se puede mantener limpio un carro porque si llueve, si no es el polvo, si no es cosas. Y me puso ahí, wash me. Me puso, en inglés me pusieron las malvadas. Entonces, y dije yo, de ahí me recordé lo que dijo ese predicador, que si la Biblia hablara, te dijera, léeme, por favor. Y Dios quiere eso. Dios quiere hablar contigo. Dios quiere detenerse a hablar contigo, que tú le tengas tiempo, que le tengas, por lo menos, que le rindas un momento de atención. En el libro de Deuteronomio, que es el quinto libro de la Biblia, aparece el capítulo 5, versículo 22 al 24. Observe esto. Estas palabras habló Jehová a toda vuestra congregación en el monte, de en medio del fuego, de la nube y de la oscuridad, a gran voz. Y no añadió más. Y las escribió en dos tablas de piedra, las cuales me dio. Y aconteció que habiendo oído vosotros la voz de en medio de las tinieblas, y viendo al monte arder en fuego, os acercáis a mí todos los príncipes de vuestras tribus. Pero vea cómo termina el versículo 44. Y vuestros ancianos, y dijisteis: he aquí Jehová, nuestro Dios, nos ha mostrado su gloria y su grandeza, y hemos oído su voz en medio del fuego, y hoy hemos visto que Jehová habla al hombre, y este aún vive. He wants to talk to you. Give him some time. Make time. Cuando entramos en el seminario, les decimos que recomendamos que cada uno de nosotros podamos leer mínimo tres capítulos de cada libro de la Biblia de una forma sistemática. Y si nosotros somos bien disciplinados, en menos de un año habremos de haber terminado de leer la Biblia. Les decimos, como yo monitoreo todo y tengo cronometrado, tienen que ustedes estar pasando por esta lectura. Con la que vamos muy bien de la mano es con Mercedes. Porque le pregunto: Mercedes, ¿tenés que andar ahorita leyendo el libro de Deuteronomio? ¿Por ahí estás? Dios me libre, vas rápido, niña, ¿verdad? Ya me ganaste. Ok, ya va en el primer libro de Samuel. Entonces, algunos, y le voy a decir una cosa, hay algunos capítulos que en 3-4 minutos lo lees. Dios quiere hablar contigo, pero como está más interesado en a ver qué es lo que dice el TikTok, a ver lo que dice, qué mensaje tengo en el WhatsApp, qué mensaje tengo en Instagram, nos acostamos y antes de adormirnos, lo primero que vemos es el teléfono. Nos despertamos y lo primero que vemos es el teléfono. Cuando estábamos estudiando el personaje Moisés y cuando empezamos a darnos cuenta de cómo hablaban ellos, y sobre todo cuando llegamos al libro de los Salmos y David dice: de noche me acostaré, tú estarás conmigo. Y luego dice el otro Salmo: de mañana me presentaré delante de ti y oirás mi voz. Solamente póngase a pensar en esto. Pruebe, no lo sé. Pruebe, cálele. Que Dios sea la última persona con que usted hable en esta noche. Wow. Dios mío, God, you would be the last person that I will talk to tonight. Dios mío, te prometo que mañana, bueno, para aquellos que nos levantamos a las 2:30 de la mañana, a las 3, a las 4, a las 5, a hacer algunas actividades que no pueden hacer por nosotros, entonces puede ser de otro estilo, ¿no? Que Dios sea el primero en escuchar nuestra voz. Dios quiere hablar con usted. Dios quiere decirle cosas que usted no conoce. Dios quiere decirle que le ama como nadie le ha amado, que Dios tiene algo para usted, que usted comprenda que Dios, nadie en la vida le amará como Él le ama. Dios quiere decirle que usted es su máxima creación. Quiere motivarle e inspirarle por medio de todas sus promesas. Quiere consolarle en este momento difícil que está pasando. Quiere animarlo con palabras hermosas que están en la Escritura. Y todo eso lo encontramos en la Biblia. Search. To search, el verbo, ¿no? Investigar, profundizar. Voy a pasar más tiempo leyendo la Biblia que estar pendiente de una notificación que me cayó. Hoy te caen notificaciones del banco, te caen notificaciones de que es una llamada fraudulenta, hoy te caen notificaciones de por ahí también de Instagram o de todas esas carambas que aparecen ahora que nos quitan el tiempo. Hacemos todo esto, pero no leemos la Biblia. Le tengo malas noticias. Jamás va a llegar a conocer a Dios. Porque va a depender usted de todo lo que el predicador de su iglesia diga o de lo que el pastor de la iglesia le quiera comentar. Deseo de Dios. Uno, Dios quiere que usted le conozca mejor a Él. Y van a haber cambios. Usted lo va a notar. Cuando usted desee, cuando usted esté, pero ansioso, ¿no? Cuando usted esté con esa cuestión de, es que quiero meterme más, quiero estudiar más, quiero prepararme más, quiero acercarme más al Señor. Cuando usted pretenda, cuando llegue a alcanzar esto, usted mismo va a descubrir, dice, no soy el mismo. Mi nivel de relación con Dios es superior. Dios quiere hablar con usted, pero no puede porque usted no lo deja, porque no tiene tiempo, porque hay otras cosas más importantes. Dios desea que usted hable con Él. Ok, vamos con esto. En el capítulo 33, versículo 3. Alguien le llama, que este es el versículo que se llama, punto número 3, por favor. Esto se le llama el teléfono de Dios. Clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Aquí en la iglesia hay 1, 2, 3 y 4 versículos que han estado ahí por muchos años. Comenzamos con ese. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y por último, donde dice, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Conviértanse ellos a ti, ese es mi versículo favorito, y no, tú no te conviertas a ellos. Y este que dice, deleítate a sí mismo Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Dios desea que usted hable con Él. No tienes que pedir ninguna audiencia. No tienes, además, por eso Jesús vino acá. La Biblia dice que Jesús es el mediador, porque hay un solo Dios y un solo Salvador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Nadie llega al Padre si no es por mí. Dios quiere que usted le cuente todo. No, mire, si usted es una mujer o un hombre reservado por algunas cosas que usted no quiere que nadie sepa, respetable, pero no le reserve nada a Dios. ¿Por qué? Porque Él lo conoce. Reservarle cosas a Dios es decirle, mira, no te las voy a contar. Y dice Dios, aunque no me las cuente, yo las sé. Eso es todo. Y lo que quiero es que tú te sinceres conmigo. Dios quiere que usted le exprese lo que está pasando ahora en su vida. Dios quiere que usted lo busque. Dios no está ocupado. Ay, es que yo no, pida. Mire, a mí me pasaba esto cuando yo no era creyente y cuando miraba a un grupo de amigos, compañeros de escuela, vecinos que iban a la iglesia y uno de tontito, ¿verdad? Mira, fulanito, ya que vas a la iglesia, pedile a Dios por mí. Y un día me respondió Roberto Galindo, que está en la presencia del Señor, vaya usted y habla con él, me dijo. La misma respuesta para usted. Dios quiere que lo busque. Dios no está ocupado. Dios siempre va a tener tiempo. Dios no está cansado. Dios quiere que antes de que usted abra su boca y su corazón con alguien más, usted lo prefiera a él. Dios quiere también que usted hable de él. En el capítulo 21, 17 al 19, y me regresas a esa figura porque eso es interesante. Quiero que usted vea esto. No sé si somos, no quiero caer pues en un extremismo radical, fanático, religioso, absurdo, pero no sé si somos en los Estados Unidos el único país donde a nivel deportivo, musical, hay personas que no se avergüenzan de Dios. Cuando estuve en uno de los últimos, por cierto, estaba con el pastor Lázaro, Jorge Glazberg, con el pastor Rudy Garay, con el hermano Héctor Iracheta, fuimos a Marruecos, al norte de África, y fuimos a París, Francia, estuvimos en Madrid y fuimos nosotros a conocer el Santiago Bernabéu. Y ese era entonces cuando José Mourinho era el director técnico del Real Madrid. Pero ahí había algo que nos llamó la atención, a mí personalmente, me llamó la atención porque estaba la camisola, los zapatos de Ricardo Kaká, el campeón del mundo con Brasil, Cristiano, de una marca pero impresionante. Y hubo, previo a la contratación de Kaká, él estaba jugando para el AC Milan en Italia y le hacen la oferta y no sé qué le iban a pagar, ya sabe usted cuánto dinero ganan ellos. Entonces era la sensación, el balón de oro, la estrella Kaká, el dribbling mejor que en ese entonces que Messi aparecía, Ronaldo estaba dando más o menos sus testigos por ahí. Y lo llamó la Adidas y le dice, mire, señor Ricardo Kaká, nosotros queremos que usted sea nuestro portador de nuestra marca, que usted haga publicidad de Adidas. Y le dice, le vamos a pagar 20 millones de dólares al año por los próximos 5 años. Y dice, mire, déjeme considerar algunas cositas que son personales. Y yo regreso con los encargados de marketing, ¿no? Y dice, sí, con mucho gusto, me siento privilegiado, honrado, con una condición de que aparezcan en mis botines donde dice Jesus First. Y con una condición que al quitarme yo la camisola, cuando yo marque un gol, diga, I belong to Jesus, le pertenezco a Jesús. Ah, no, que nosotros no estamos en esas cosas religiosas, ese extremismo religioso, ese fanatismo radical. Y nosotros, mire, señores, yo a ustedes no los busqué, ustedes me buscaron a mí. Colgó el teléfono. A los 5 días aceptamos. Don't be ashamed of Jesus. No se sienta avergonzado de Jesús. Yo veo esos jugadores que hacen un touchdown, esos jugadores que meten un gol, esos jugadores que meten un triple, los de basquetbolistas, y cuando los entrevistan, ¿a quién le da la entrevista? ¿A quién le doy el honor y la gloria? A mi Señor Jesucristo. Comenzamos nosotros con Juan Luis Guerra, después con Ricardo Montaner, y luego con Yuri, que todos estos premios, Billboard y los premios, lo nuestro, todo esto, ya decía, ya. Es más, quitaron a Ricardo Montaner, porque Ricardo Montaner hablaba mucho de Jesús. Y dice, yo no los busqué a ustedes. Ustedes me buscaron a mí para que fuera maestro de ceremonias. Entonces hay gente que va a querer imponernos a nosotros su estilo o que nos va a impedir que nosotros hablemos de Dios. Y eso es lo que Él quiere. Dios quiere que nosotros hablemos de Él. Vea lo que pasó en Hechos 21, 17 al 19. Cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron gozosamente. Y el día siguiente Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo y se hallaban reunidos todos los ancianos, a los cuales después de haberlos saludado les contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. Termino con esto. Hágalo en público. Hable de Dios. ¿Cómo estás? Bien, por la gracia de Dios. ¿Cómo te fue? Bien. Yo solamente estoy esperando. No es el perfil, el hermano Tony Isaíre no es el perfil, no es la persona así outspoken en ciertas cosas, pero me gustaría cuando se junte con las personas que son parte de este armario, de este ropero, de este closet político y le pregunten por su salud, que les pueda decir, Dios me ha sanado, Dios me ha salvado. Punto número 4, música de fondo. No me vayas a poner la canción de No hay quien le gane, porque si no ya no vamos a perder nosotros una familia que está acá con nosotros. Él sabe cuál es esa. Dios desea nuestro arrepentimiento, no remordimiento. Segunda Pedro 3:9. El Señor no retarda su promesa. Si algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Les quiero comentar algo, ventilar algo que pasó en esta semana. Yo no sabía que me correspondía porque me atraso, a veces no estoy una semana y voy postergando mis predicaciones. Esta semana murió mi mejor amigo en Guatemala, Edgardo Martínez Salguero. Con él estuvimos en el servicio militar, con él estuvimos musicalmente hablando en unos grupos por ahí haciendo fiestecitas de ferias y todo esto. Yo no fui bueno con ningún instrumento de viento ni de cuerdas, sino que percusión, los timbales, las tumbadoras, los bongos, y ahí nos acompañábamos. No fui lo mejor, yo no fui Ray Barreto ni mucho menos Tito Puente, pues, ¿verdad? Pero una amistad muy buena, y yo siempre le dije a él, puchis mecho, le digo, han pasado 43, así el apodo que tenía, mecho. Pues en eso le digo, 43 años que me vine y yo a usted lo he nombrado como mi mejor amigo. Pero, claro, la carta que me escribió, fíjese pues, con esto quiero empezar a terminar. La carta que él me escribió cuando yo me vine de Guatemala para acá, él seguía mucho los guaraguao, le encantaba mucho esas cosas de la política, de la izquierda, del marxismo, leninismo, todo esto. Y cuando me vine y le conté que me había encontrado con el Señor, me dice, qué lástima, me dijo. Yo pensé que eres más inteligente. Te lavaron la cabeza los evangélicos. Y como había que escribir cartas, duraban 7 días, 14 días para llegar, le dije, mire, por lo menos la tengo lavada y no sucia. Cuando llego a Guatemala, mi compromiso principal era acercarme a mi mejor amigo y hablarle de Jesús. No duré 10 minutos para compartirle y presentarle el plan de salvación y decirle lo que Jesús representaba para mi vida. Me lo gané para Jesús. El día 25 en la mañana, a la 1:45 de la mañana, mi amigo, a quien yo me gané para Cristo, se fue a la presencia del Señor. Dios le tuvo paciencia a él. Fuerte, muy, muy fuerte. Dominador, manipulador de lo que usted quiera, buen futbolista. Pero yo tuve el privilegio y me quedo con esa satisfacción de esa gran amistad. Algunos de nosotros, Dios nos tuvo mucha paciencia. Y ahora, con esto cierro, Dios tiene paciencia de los que usted ama. Y ellos, a quienes usted ama, no tienen a nadie más que a usted para que les hable del Evangelio. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para que con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Cita final, Ezequiel 33:1, nos ponemos en pie y con esto terminamos. Mire qué interesante. Diles, dice Ezequiel, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, no quiero la muerte del inconverso, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos, volveos de vuestros malos caminos. La pregunta que hace Dios, ¿por qué moriréis, o casa de Israel? Estos son los deseos, hay más. Con esto es suficiente para que usted entienda que Dios quiere hablar con usted, Dios quiere que usted hable con Él, Dios quiere que usted lo conozca mejor y Dios quiere que usted hable de Él y comparta el Evangelio con las demás personas. Todos somos de casa. Gracias por estar ahí. Gracias por haber estado siempre ahí. Que Dios bendiga su vida. Que Dios conceda las peticiones de su corazón. Voy a pedir a las hermanas que tengan la amabilidad después. Teresita, acercarte a esta damita nueva que viene de Anzoátegui, de Venezuela, las hermanas, que le puedan dar la bienvenida a esta familia en nuestra iglesia. Padre, vamos a casa con tu paz y con tu bendición. A ti sea la honra y la gloria. Cerraremos las puertas de esta iglesia por última vez en el último domingo. Solamente nos queda abrirlas el miércoles para volverlas a cerrar y comenzamos el nuevo año 2026. Gracias por todo. Entendemos y comprendemos que por alguna razón no nos diste lo que tanto te pedimos. Tú sabes mejor. En Cristo, amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street, Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville. Te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.